Rocambolesca la historia de Severo Moto, político de Guinea Ecuatorial, opositor a la dictadura de Teodoro Obiang. Una semana después de que saltaran las alarmas por encontrarse en paradero desconocido, aparece a través de una entrevista en el semanario croata Globos para revelar que desde hace un mes está escondido en Zagreb por temor a que el gobierno español atentase contra su vida. Moto, de ideología conservadora, se autoproclamó presidente de su país en el exilio y ahora dice que el gobierno español sabe que no podrá mandar en su país cuando él sea presidente del gobierno y que por eso Zapatero quiere deshacerse de él de cualquier forma. De esta historia protagonizada por Severo Moto, pero sobre todo de la situación actual de Guinea Ecuatorial, hemos preguntado a Plácido Micó, líder de la oposición democrática a la dictadura de Obiang y secretario general de la Convergencia para la Democracia Social de este país. Escuchamos la información.
Con voz. El líder del autoproclamado gobierno ecuatoguineano en el exilio viajó a Croacia para reunirse con empresarios de su país y, según indican algunos rumores, con la intención de comprar armas. Este refugiado político reside en Madrid desde 1982 y fue en 2003 cuando se nombró presidente del partido creado como alternativa a la actual dictadura de Guinea Ecuatorial. Los partidos que luchan por la democracia y el respeto por los derechos humanos en un país que ha sido abandonado por Naciones Unidas no ven con buenos ojos este tipo de iniciativas.
Consideran que la lucha debe hacerse desde dentro y que las falsas esperanzas que levantan en la población pueden ser negativas, propiciando una mayor pasividad social. Plácido Micó, secretario general del principal partido de la oposición de Guinea Ecuatorial, Convergencia para la Democracia Social, asegura no tener información sobre el paradero de Moto. Hemos hablado con él para que nos describa la situación de su país y la influencia del partido en el exilio.
Entonces, en lo que se refiere al gobierno en el exilio, yo creo que es un hecho que aquí no tuvo ninguna relevancia. Yo creo que, y en ese aspecto ya criticamos ese tipo de esperpentos, ¿no? Que a lo que contribuyen es a desanimar a la población, que ya de por sí es una población hasta cierto punto desorientada, pasiva e intimidada, por supuesto, y que, bueno, creen por la situación de miedo en que viven, que debería ser algún salvador, debería ser otra persona el que resuelva un problema que les afecta a ellos directamente y un problema del que ellos deberían ser actores y protagonistas principales en la resolución del problema ese, asumiendo sus responsabilidades, asumiendo los riesgos que han corrido todos los demás pueblos que han tenido que esperar por su libertad. Y por consiguiente, el que se les esté, digamos, alimentando por diferentes personajes que se encuentran en el exterior, diciéndoles estar tranquilos porque yo voy a llegar y esto estará resuelto y ya tenemos la solución, nos presentaremos ahí en cualquier momento, esta es una manera de seguir adormeciendo a la gente, ¿no? Y eso realmente es negativo para los esfuerzos que estamos haciendo aquí de intentar concienciar a la población, de levantar a la población para que salga a la calle a reivindicar sus derechos, para que peleen contra la dictadura.
La dura represión del régimen dictatorial de Teodoro Obiang en Guema se traduce en múltiples carencias sociales que vienen a agravarse por la corrupción y el mal reparto de los recursos. Guinea Ecuatorial es el tercer país africano productor de petróleo, cuyo crecimiento ha sido espectacular en los últimos años. Pero a pesar de ello, la población continúa sumida en la miseria.
Bueno, Guinea Ecuatorial tiene muchos problemas, pero el principal problema es un problema de dictadura, es un problema de falta de libertades. Es un problema de desorganización social por un gobierno corrupto, que a lo que más se dedica es a robar los recursos del país, a acumularlos en el exterior, empobrecer a la población, utilizar la situación de miseria en que tiene sumida la población como un elemento de control político y impedir que puedan, pues, que la sociedad pueda organizar y hacer uso y crear sus propias energías y dinámicas para un autodesarrollo. Entonces aquí el problema fundamental es un problema político, un problema de falta de libertades, un problema de dictadura, que es el que ha traído como consecuencia todos los demás problemas.
Esto se traduce en otros problemas de diversa índole.
La enseñanza que está por los suelos, el analfabetismo es muy alto, en sanidad, pues la salud está por los suelos, en los hospitales de Malabo, no hay atención urgente, pues nos falta lo elemental, faltan gas, falta alcohol, y uno mismo tiene que llevarse todo, y cuando hay una epidemia como ha habido hace un mes, pues mira, se muere la gente, porque no están preparados para eso, ni se preocupan de esas cosas, ¿no? El problema de salud, el problema de infraestructura, la falta de carreteras, la falta de luz en Malabo, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando, se ha ido la luz hace, pues eso, media hora, pero eso es lo que venimos padeciendo desde hace ya más de 10 años. La capital de un país está normalmente a oscuras, o sea, que el que haya electricidad, el que haya luz eléctrica, es la novedad, ¿no? Cuando hay luz, pues la gente, cuando llega, pues la gente incluso gritan, aplauden.
El subdesarrollo de este territorio es consecuencia directa de la explotación de recursos de las multinacionales y la corrupción de la clase política, que acaudala sus ingresos en los bancos de los países desarrollados. Esto podría corregirse mediante la desmantelación de la red de cuentas y una gestión más transparente de la economía, pero esto no interesa a nadie.
¿Pero cómo puede ser que los dictadores y todos los gobernantes que crean las guerras en nuestros países y que roban los recursos de nuestros países puedan estar dejando y llevan transportando tanto dinero durante tanto tiempo en bancos de los países democráticos sin que nadie haga algo para cortar eso?
Las multinacionales petroleras son las grandes beneficiadas, especialmente las empresas estadounidenses ExxonMobil, Chevron Texaco y Trillo Energy. Actualmente Repsol también se encuentra trabajando en la zona para localizar nuevos yacimientos petrolíferos.
Ha sido una maldición, ¿no?, el que se haya empezado su explotación en una situación en que los ciudadanos de ese país no tienen libertades, los ciudadanos de ese país no pueden elegir y cambiar a sus dirigentes, como el ejercido por el señor Obiang y su camaradería. El petróleo constituye sencillamente un elemento para aumentar la represión política, para aumentar la intolerancia política, para disparar la corrupción, para empeorar las condiciones de vida materiales del más del 90% de la población, porque de hecho el poder adquisitivo de la mayor parte de las personas del país ha bajado, excepto aquel 3 o 4% de la población, que pueden ser a lo mejor 20.000 personas, funcionarios y los que están trabajando en las empresas del petróleo y los directivos y los miembros del gobierno, estos que son los que chupan o están conectados al circuito del petróleo, son los que, claro, han visto espectacularmente mejorar sus condiciones de vida.
La principal preocupación de Plácido Micó se centra en la vulneración de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Desde el no reconocimiento de la libertad de expresión, la prohibición de crear sindicatos y organizaciones para la defensa de los intereses ciudadanos, hasta la tortuosa situación en la que se encuentran los presos. Tampoco se permite la existencia de una asociación de derechos humanos.
Mi partido mandó una delegación a Ginebra y que llevaron informes hechos desde aquí por el partido para denunciar pues la situación de violación de derechos humanos. Bueno, en estos informes además hemos señalado claramente el retroceso que ha supuesto el que la comisión decidiese no renovar el mandato del relator especial para los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, lo cual se tradujo en las esferas del poder como una autorización para que siguieran violando todavía más, ¿no?, los derechos humanos, pues un ambiente de total impunidad. Y ha empeorado también, en parte hay que decirlo, por eso, esta actitud condescendiente, incluso cómplice, de las multinacionales que explotan el petróleo, porque ellas son las que después financian los lobbies esos que después se han encargado de hacer presión y hacer campaña y para que en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, se decidiera no renovar el mandato del relator especial.
Resulta incomprensible que Naciones Unidas no haya renovado a su relator desde 2002, dado que esta figura servía para frenar de algún modo los abusos de las autoridades. Según Plácido Micó, esta política resultó desacertada. La ONU, tras ser testigo de muchos conflictos en África, en lugar de aplicar la vía de la diplomacia preventiva, espera que la situación latente se vaya degenerando hasta el estallido del conflicto y los actos violentos.
La cárcel de Black Beach, en la que estuvo prisionero este político, constituye uno de los más claros ejemplos de la vulneración de derechos humanos de esta antigua colonia española.
Que es el sistema político, es el régimen de Obiang y sus gobernantes los que violan los derechos humanos, es decir, los que mandan a la gente a la cárcel sin que un juez haya formulado acusación o cargo alguno contra esa persona. Y esa persona se pudre ahí en la cárcel, en cualquier cárcel, durante un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, ocho meses, hasta un año, sin que un juez le tome declaración. Y efectivamente eso es lamentable, y sobre todo cuando esa gente, en esa situación, se ven obligados o forzados a realizar trabajos en las haciendas de los mandamases del país, no sin retribución alguna, es decir, se les utiliza como esclavos.
Tras la última visita del ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, las relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoguineano no parecen haber evolucionado más allá de los intereses económicos que mantiene con la petrolera española Repsol.
La comunidad internacional podría colaborar intensamente en la prevención de los conflictos en Guinea Ecuatorial antes de que estallen, pero existe una falta de voluntad política por parte de los países ricos. Guinea Ecuatorial lleva más de 10 años con farsas electorales, sin participación popular, mientras Naciones Unidas se niega a enviar observadores.
Nosotros quisiéramos que las Naciones Unidas utilizara para Guinea Ecuatorial lo que llaman diplomacia preventiva, ¿no?, para que el conflicto latente que el gobierno y este sistema político está alimentando y animando en nuestra sociedad, pues no llegue a estallar. Y lo que nosotros no entendemos es que la comunidad internacional, en lugar de hacer política preventiva, lo que hace es una política curativa, ¿no? Es decir, cuando la situación está latente, lo que hace es dejar que se vaya pudriendo, que se vaya degenerando, hasta que estalle ya en un conflicto. Ya cuando ya el conflicto ha estallado pública, ya de una manera abierta, trágica, y que ya se ven cadáveres en las calles, y que ya los medios de comunicación ya empiezan a pasar esas imágenes, cuando ya la comunidad internacional suele decir, hay que mandar fuerza de pacificación, hay que hacer no sé cuánto, hay que intervenir, hay que no sé...
El partido CPDS pretende contribuir a la organización y estructuración de la sociedad para que no pueda ser instalada otra dictadura tras Obiang. De este modo podría iniciarse en un futuro no muy lejano la ansiada transición política hacia la democracia.